señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues quizá recordamos que cuando éramos niños y nos enseñaron el catecismo, nos hacían aprender de memoria por lo menos los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los 7 sacramentos, las 14 obras de misericordia y las 8 bienaventuranzas. Pues ojalá que no se nos hayan olvidado, y a veces cuando la gente dice y te lo sabes, suelen decir, bueno, pues no me lo sé en orden, sé más o menos. Quizá lo que menos nos sepamos, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el centro de la predicación de Jesús, son las bienaventuranzas. Son, dice, promesas para el reino de los cielos. Así como en el Antiguo Testamento nos decía promesas para la liberación de Israel, con las bienaventuranzas nos hace promesas para conseguir el reino de los cielos. Son como un prontuario, así como hay prontuarios de matemáticas o de física o recetarios. Pues es bonito pensar que el Señor quiso que tuviéramos este prontuario de las bienaventuranzas y que les diéramos vueltas, las meditáramos. Dice el Catecismo que retratan el rostro de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Pues ojalá que, digamos, también retratan, o pues, quisiera que retrataran mi propio rostro, que retrataran mi forma de ser, mi alma. Y podemos hoy darle vueltas a la sexta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es el resumen de decir, ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres tener la visión beatífica? ¿Quieres estar en el cielo? ¿Incluso quieres que tu cielo se adelante en la tierra? Pues busca mucho la pureza de tu corazón, la limpieza interior. El órgano, dice Cardenal Ratzinger, el órgano para ver a Dios es el corazón purificado. De tal manera que si dijera, si yo logro tener mi corazón purificado, ya lo tengo todo. Haga o no haga algunas cosas, sé que lo que piense y lo que diga será bueno, porque mi corazón está purificado, porque no estaba purificado, porque hay una especie como de convivencia con el mal desde que mi alma fue infundida en mi cuerpo, porque venía con el pecado original. Y aunque el bautismo me haya borrado el pecado original, no se elimina lo que se llama el fomes peccati, la inclinación al pecado, lo malo, como las malas raíces. Y estoy invitado a decir, haz sucesivos intentos de purificar tu corazón, porque te das cuenta de que muchas de las cosas que piensas o de las cosas que dices o de tus reacciones, pues no proceden de una verdadera pureza interior, sino que hay un principio malo, y el Señor por eso nos dice, pues bienaventurados serán ustedes si van logrando pureza en su corazón. si atienden a que su interior sea limpio. Esta bienaventuranza se relaciona, la bienaventuranza de los limpios de corazón, la pureza de corazón, con aquella discusión que pues fue frecuente en la vida de Jesús, que tenía con los fariseos, porque ellos, como recordamos, se fijaban mucho en la purificación legal, en la purificación, por ejemplo, de las ollas o de los platos o de la limpieza de las manos, o que no podían, por ejemplo, entrar a la casa de un pagano porque ya quedaban impuros, no podían tener trato con los paganos, y otras muchas cosas, no podían tocar un cadáver, y no podían comer ciertos alimentos, como todavía sucede ahora con los judíos practicantes que no comen, por ejemplo, la carne de cerdo. Y el Señor, al ver esa actitud de los fariseos, les decía: no es lo de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de dentro del corazón. Porque del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Y esta actitud de los fariseos no es pues algo que haya sucedido hace miles de años en un lugar que tiene muy poco que ver con nuestra cultura, sino que es una tentación permanente. ¿Cuál es la tentación permanente? Es decir, que identifico el origen del mal en alguna causa exterior. Por ejemplo, los demás. La causa de mis males está en las personas con las que convivo. O la causa de mis males está en un problema que tengo, pues, económico, o un problema de salud. O la causa de mis males está en el ambiente social. O la causa de mis males está en el internet. O la causa de mis males está en el ambiente deteriorado moral que ha venido dándose. Y si hay una tendencia, una tentación permanente de identificar el origen del mal en una causa exterior. Y muchas de las ideologías modernas tienen este presupuesto. Dado que la injusticia viene de fuera, para que reine la justicia es suficiente eliminar la causa exterior que impide la puesta en práctica de la justicia. Dice, no, los problemas están en tu interior. O sea, el mal está dentro de ti. No busques fuera. Esta manera de pensar, dice el Papa Benedicto, es ingenua y miope. La injusticia no solo, claro que hay mucha injusticia de fuera, pero también la injusticia de fuera procede del mal que hay en cada corazón. No son las estructuras las que causan el mal, sino el corazón del hombre. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas, tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el salmista: mira, en la culpa nací y pecador me concibió mi madre. Pues ayúdanos, Señor, a tener un corazón puro, o ayúdanos a ir haciendo sucesivas purificaciones de nuestro corazón, o envíanos tu espíritu, el espíritu purificador, santificador, para que me vaya limpiando el corazón y pueda verte. Si no te puedo ver, es porque hay muchas basuras que me lo impiden, como que me tapan mi retina interior para poder verte, y y entonces tengo que reconocer que el mal está en mí y no buscarlo tanto fuera sino en mí, y detectarlo y pensar que más importantes que las virtudes externas son las virtudes internas, más importante que ande yo revisando a lo mejor mi, no sé, como un elenco de cosas buenas o malas que hago o que no hago, que advierta qué me está pasando en el interior, cuál es mi mundo, el mundo de mi corazón. Sí, el hombre es frágil a causa de un impulso profundo que lo mortifica en su capacidad de hacer el bien. Por eso, como sabemos, pues hemos recibido el Espíritu Santo, recibimos la gracia de Dios, estamos invitados a purificarnos también con el sacramento de la confesión cuando lo hacemos con verdadera contrición, con dolor, reconociendo que el mal está en nosotros. Si está en otros, pues es problema de ellos. El problema mío es el mío, o sea, el de mi propio mal interior. Pues tengo la inclinación al pecado, la concupiscencia, las tendencias o inclinaciones desviadas, y a lo largo de mi vida mi corazón se ha ido a veces limpiando, a veces manchando, a veces enriqueciendo, a veces empobreciendo, a veces pues abriéndose a la gracia, a veces cerrándose a la gracia. Y por eso podré decir, pues, ¿cuántos medios me da, Señor, para que yo logre aquello que decía San José María, de decir, bueno, trato de saltarte el purgatorio? Porque si te mueres sin estar completamente purificado, pues vas a ir a ese lugar o a ese estado de purificación, un fuego que te va a ir limpiando, muy doloroso, que te va a hacer también que crezca tu ansia de lo bueno, tu ansia del amor de Dios. Pero desde ahorita puedes, en tu oración, en el examen de conciencia, decir, a ver, ¿por dónde ando? ¿Qué es lo que realmente me ilusiona, me deseo, reconozco? Pues podemos emprender esos procesos purificadores. La teología espiritual o los grandes santos como San Juan de la Cruz hablan de que hay cuatro noches purificadoras. Dos noches de los sentidos y dos noches del espíritu. Cada una de esas noches es activa o pasiva. Y se llaman noches precisamente porque pues entro en un periodo como de abatimiento del yo, de negación del yo. También las llama las nadas. Y tendré que decir, hay una noche activa del sentido, donde para purificarme tengo que hacer noche en mis sentidos externos, en mis sentidos internos. Entonces puede decir, pues, purifícate, por ejemplo, en tu sentido del gusto, porque si te purificas en tu sentido del gusto, en la comida, en la bebida, vas a lograr que, pues, que aquella purificación externa, digamos, se vaya o te vaya ayudando por la gracia de Dios a una purificación interna, y entonces que no tengas, pues, una actitud como mundana de andar en el corazón teniendo deseos mundanos o deseos de lo que sea, de una buena comida, de una buena bebida. Nos habían contado de una persona que decía, esta persona conoce, pues vive en la Ciudad de México, conoce todos los restaurantes del centro de la ciudad, o sea, ha ido a todos, tiene una especie de adicción a la buena comida. Uno puede decir, bueno, pues tiene que ser noche. O sea, tiene que hacer una purificación, o la buena bebida. Y también podríamos ir después, pues, la mortificación en el sentido de la vista, con todo lo que puede ser curiosidad, dispersión, andar desparramado, o sea, andar viendo, pues, no sé, voy a andar viendo todos los aparadores o todas las novedades de ropa, o todas las cosas nuevas que aparecen en no sé qué aspecto de las redes sociales, bueno, pues, las noches, porque si no, ¿qué te va pasando? Pues lógicamente se va llenando de cosas inútiles, o si no son a lo mejor claramente perjudiciales, por lo menos son realidades que nos van impidiendo como la capacidad de ver a Dios, la capacidad de vida espiritual. Dice San José María también, si cuidáis la vista, habéis asegurado la guarda del corazón. Pues, ¿cuántos pecados, por ejemplo, de lujuria vienen pues por descuidos de la vista? Como el rey David. Se metió el mal a través de la vista. Y lógicamente se metió al corazón. Tuvo un apetito desordenado. Un apetito sexual desordenado. Pero después Dios dice, bueno, ya que no eres tan generoso, yo voy a venir y entonces voy a tener la purificación pasiva del sentido. Y Dios me manda cosas que me ayudan a que me purifique también con los sentidos externos. Por ejemplo, me manda algún achaque. Dicen que uno de los achaques más frecuentes es tener lumbago en la espalda. Bueno, pues tener dolor de espalda, otros tendrán dolor de cabeza. Otros, pues, tendrán alguna enfermedad más importante. Y entonces Dios trabaja nuestra alma, y es una cosa muy buena, y tendremos que tener fe para decir, pues, eres muy bueno, Dios mío, que me has mandado, que le has mandado a esta persona un, pues, no sé, incluso un cáncer, un cerebro, y que no es operable. Te lo estás adelantando la purificación que tendría en la otra vida, pero desde aquí se la has adelantado. Y todo es bueno, porque si aquella persona lo aprovecha, le lleva al amor más puro, a que su corazón se purifique y sea más capaz de ver a Dios, si no está metida en la molicie, en el confort, en una vida mundana, en una vida frívola. Pero también mi espíritu, la parte más profunda, tiene que purificarse, y entonces tendré que hacer una purificación, por ejemplo, de mis afectos. Tendré que liberarme de adicciones, de apegamientos. A veces cosas que se me han ido quedando y que son malas, como por ejemplo resentimientos, recelos, o a veces odios o envidias. O, pues no sé, la basura que se me ha metido que me impide ver las cosas desde la fe, por ejemplo, tener más visión de fe. A lo mejor todo lo planteo solamente en términos de la razón. Entonces no trasciendo la vida biológica o la vida puramente racional, no acabo de meterme en el mundo de Dios. No tengo facilidad para la vida de oración, para la vida contemplativa. Y Dios puede venir entonces y decir, bueno, te voy a ayudar, te voy a mandar la noche pasiva del Espíritu, voy a meterme algunos pliegues donde tú ya no entras, y a lo mejor a veces te puedo mandar mucha aridez espiritual, o te puedo mandar tentaciones contra la fe, o te puedo mandar, pues no sé, como alguna confusión. Pues el Señor sabe cómo llevarnos. Nosotros, ante todo, somos receptores de una acción divina, de una acción santificadora, de una acción purificadora. Y muy bien, aquí ya hay cosas que no son voluntarias y por eso tú estás actuando en mi alma. Y entonces, efectivamente, lo que quiero es amarte con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, porque sé que para eso he sido creado, no he sido creado para otra cosa. No vaya yo a acabar al final de mi vida diciendo, pues viví de una manera pues como inútil, eché a perder mi existencia, porque no puedo ver a Dios, no entro en contacto con Él, no lo he dejado que me llene, no me he vaciado de mí mismo. Por eso el Señor decía, pues cosas a veces como muy duras, decía, quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, o sea, no puede estar en mi intimidad, en mi cercanía. Y decía, no se puede servir a dos señores, no se puede tener, pues no sé, una vela encendida a San Miguel y otra al diablo. No se puede tener una casa desordenada porque yo no estoy entonces en esa casa, porque no me vas a ver con ese órgano que tienes, que es la limpieza del corazón, con el que podrás ser capaz de verme. Y por eso cuando hacemos exámenes, bueno, que digamos a ver por dónde ha andado mi corazón, por dónde ha navegado, dónde, pues, como que se adhiere, hacia dónde tiene como su querencia, dónde tengo mis prioridades interiores, cuál es mi mayor amor. Tendré que decir, pues lógicamente, pues, mi mayor amor tendrá que ser a Jesucristo. Y sin embargo, muchas veces puedo detectar que mis pensamientos me revelan lo que ocupa mi corazón y veo que mis pensamientos no están precisamente en Jesucristo, y entonces tendré que decir, pues, ¿de dónde salen? Pues el Señor dice, es que del fondo del corazón del hombre sale todo lo malo, no de las estructuras, sino del fondo del corazón. Y entonces le daré mucha importancia a lo que sí tiene importancia, por ejemplo, le daré mucha importancia a la Eucaristía. Eso sí es importante. Sí es importante que yo comulgue, sí es importante que me prepare para comulgar. Sí es importante que viva bien la misa. Eso sí es importante. Sí es importante que me abra para el Espíritu Santo, porque entonces es el como el ordenador de mi casa, de mi mundo interior, de este caos que muchas veces tengo y que a lo mejor no me he dejado purificar o no he puesto de mi parte en la purificación activa. Pues dice el Papa, el órgano para ver a Dios es el corazón purificado. El órgano para ver a Dios es el corazón purificado. Y luego dice, a la piedad mariana podría corresponderle provocar el despertar del corazón y realizar su purificación en la fe. Pues qué bonito, fíjate que la Virgen te va a purificar el corazón. Si eres muy mariano, si tienes mucha piedad mariana, te va a ayudar a purificarte. Cada vez que piensas en María, te purificas. O cada vez que tratas de imitarla, porque en ella todo es puro. Ella es la más amada y la que más ama. O sea, la piedad mariana. Y continúa. Si la miseria del hombre actual es desmoronarse cada vez más en puro bios y pura racionalidad, o sea, en pura animalidad, en pura biología, y en pura racionalidad, o sea, no hay fe, no hay trascendencia. La miseria del hombre actual es desmoronarse cada vez más en puro bios y pura racionalidad. Dicha piedad, la piedad mariana, podría contrarrestar tal descomposición de lo humano y ayudar a recuperar la unidad desde el centro, desde el corazón. Pues es que si no está bien el centro, tampoco va a estar bien la periferia. Si no hay unidad en el centro, tampoco la va a haber en mis actividades externas. Pues toda la vida consiste en esa unificación del corazón en una sola dirección, en una sola línea. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu yo profundo. Dame aquello que, si se purifica, pues podrás verme. el sacerdote antes de leer el Evangelio, en la misa dice, munda cor meum domine, sí, munda cor meum, limpia mi corazón para que pueda recitar o leer dignamente este santo Evangelio, munda cor meum. Pues sí, límpialo porque está sucio. ¿Cómo voy a leer la palabra de Dios con un corazón sucio? ¿Cómo voy a recibirte o cómo voy a poder amarte en plenitud? Pues ayúdanos a darnos cuenta por dónde anda, o sea, a quién le pertenece, qué tiene, qué anhela. Que no eche culpas, que no diga, no sé, ya no aguanto tal persona o tal situación, es que el problema está dentro de mí. No son los alimentos, dice, lo que mancha, o no son las purificaciones legales lo que importa. Y por eso le decía, pues, que eran como sepulcros blanqueados a los fariseos, que pues parece que están limpios por fuera, pero por dentro son, están llenos de inmundicia. Y pues, que yo estoy lleno de inmundicia, sí, y tú, y tú, y todos. Todos, porque tenemos la herida del mal, estamos conviviendo con el mal en nuestro interior. Pero tenemos toda la fuerza de la redención de Cristo. Y el Papa dice, bueno, ¿por qué no atendemos más a nuestra piedad mariana? ¿Realizará en nosotros la purificación en la fe? María es como la robadora de corazones. Voy a poner mi corazón en María, voy a tener más piedad mariana. Voy a rezar con devoción el rosario, voy a platicar con ella, voy a ser la que comparta conmigo mi vida. Y entonces ella me ayudará a amar lo que ama. Y decir, ¿qué ama ella? Pues solo ama a Jesús. Entonces diré, pues sí, qué bonita bienaventuranza, bienaventurados los limpios. Ellos verán a Dios, serán capaces de ver a Dios desde esta tierra. Tendrán vida contemplativa porque se han abierto a esa purificación del corazón que es lo que nos permite ver a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.